En estas semanas estamos abriendo una ventana para intentar responder a las dudas y cuestiones sobre el coronavirus que más nos preocupan. Se trata de resolver preguntas que nos hacemos. Hemos explicado, por ejemplo, la forma correcta en la que hay que hacerse un test de antígenos y cómo hay que interpretar los resultados. También hemos hablado sobre la idoneidad de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID o de la inmunidad celular y de su importancia para combatir la enfermedad. Y esta semana queremos abordar una nueva cuestión. No es un secreto a voces que muchas personas que se han contagiado han notado después que se sienten más flojos, ¿no? Que físicamente el bicho les ha dejado algo tocados. Por eso queremos hablar del COVID y la actividad física. Y hemos invitado a Sara Maldonado, que es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Qué tal, Egunon? Y bienvenida, déjate llevar, Sara. Sara, el cansancio este del que hablamos, que se mantiene incluso, ¿no?, después de haber pasado el COVID, ¿por qué se produce?
Bueno, debo decir que, como sabemos todos, al ser una enfermedad tan reciente, los investigadores están estudiando todavía el tema, pero hay ya muchas investigaciones y muchos estudios multicéntricos en el Estado, en España, en los cuales han presentado esos síntomas post-COVID, los cuales, bueno, pues incluyendo, como bien has dicho, la fatiga, la disnea, el dolor, la pérdida de cabello, incluso depresión, peor calidad de sueño, alteraciones intestinales. Y de alguna manera se ha visto afectado todos estos síntomas post-COVID o COVID persistente, bueno, pues un descenso de lo que es el sistema inmunológico. Y ahí es donde juega un papel muy importante la actividad y el ejercicio físico a posteriori para intentar realizar de una forma progresiva esa recuperación, porque la propia actividad física, cuando nos movemos, el músculo esquelético hace de efecto antiinflamatorio, se pone en marcha cuando nos movemos, es modulador y ese efecto lo realiza en muchos órganos. Por eso se llama esa conversación entre el músculo esquelético y el resto de los órganos de nuestro cuerpo.
Fíjate que has mencionado el COVID persistente, que es una de las cuestiones, yo creo, de las que vamos a tener que hablar en los próximos meses, en las próximas semanas, y abordarlo, ¿no?, de una forma ya claramente, porque se está viendo muchísimas personas, bueno, pues sí, que permanece esa sintomatología o esos efectos que ha producido la COVID, pues se han quedado, ¿no? Sí. Estas secuelas de tipo físico de las que estamos hablando, de cansancio, de flojera, ¿son más acusadas en las personas que no hacen ningún tipo de actividad física en el día a día?
¿Dices después de haber tenido la COVID?
Sí.
Vale, sí, se ha observado que hay una mayor prevalencia de efectos de COVID persistente en personas que anteriormente no hacían ejercicio físico, pero sí que es cierto que también hay personas con COVID persistente que antes eran deportistas. Entonces ahí es lo que no se sabe realmente cómo se ha equilibrado o se ha modulado el sistema inmunológico, ¿no? O sea, no podemos decir que por ser deportista no vayas a tener COVID persistente. Sí que es cierto que hay un mayor porcentaje de personas por el efecto que de esa inflamación propia de no ser persona activa que tienen ya, de hecho, las personas con enfermedades crónicas, con obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, sí que tienen una mayor predisposición a tener COVID persistente. Eso sí que está estudiado. Pero no podemos decir que los que eran deportistas o físicamente activos no vayan a tener COVID persistente. Lo que sí se ha observado, y es muy interesante, que hay un porcentaje mucho mayor de mujeres con COVID persistente y que el ser mujer, el sexo femenino, es un factor de riesgo asociado a esos síntomas de COVID persistente. El tema está, ¿hacemos ejercicio físico? Sí, por supuesto.
Sara, muy buenos días. ¿Cómo podemos recuperarnos de esa sensación que ha explicado Arachi, que quienes lo hemos vivido podemos decir que es así, que es que nos sentimos absolutamente desfondados? Y sobre todo, ¿qué tipo de actividad física es conveniente que una vez que volvemos un poco a la normalidad empecemos a hacer, pues, para neutralizar un poco ese cansancio que se nos queda?
Bueno, pues primero ponernos en manos de un especialista, eso está claro, como en todas las especialidades, el educador o la persona educadora físico-deportiva, graduado en Ciencias del Deporte, creo que pues somos las personas que tenemos que ir de alguna manera, primero valorando cómo está esa persona, el estado inicial, porque no podemos decir, bueno, yo hacía antes esto, ahora voy a hacerlo, no. después de la COVID, el estado de esa persona a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de valoración funcional de cómo está, hay que volver a iniciar. Es como si fuera a volver a un punto de inicio, ¿no? Y a partir de ahí hay que diseñar de forma muy individualizada y muy progresiva ese ejercicio físico. ¿Qué incluir? Bueno, tenemos que incluir tres aspectos muy importantes. Ejercicio aeróbico, es decir, caminar, bicicleta, pero de forma muy progresiva y, si podemos, alternando intensidades. Siempre hablamos del ejercicio interválico, alternar intensidad baja con intensidad moderada y con intensidad intensa, pero para eso hay que diseñarlo de forma individualizada. Y luego no nos podemos olvidar del ejercicio de fuerza. La COVID, una de las secuelas que tiene o de los síntomas principales de esa fatiga es la pérdida de masa muscular. Por lo tanto, hay que entrenar fuerza para volver a recuperar esa masa muscular y que ese músculo haga de ese tejido activo que hemos dicho para que nos dé esas, lo que se llaman proteínas antiinflamatorias. Hacen el efecto, no podemos decir que es un ibuprofeno, pero hacen un efecto a nivel de todo el cuerpo del ejercicio físico.
¿Y qué tipo? Sí, perdona, Sara, adelante.
Que hablamos de lo que es el ejercicio multicomponente, es decir, incluir tanto fuerza como ese ejercicio aeróbico como ejercicios de equilibrio. Se ha visto también que se ha observado que a nivel de equilibrio y de orientación también suele haber esos síntomas. Entonces es importante trabajar también el equilibrio.
¿Y qué tipo de secuelas físicas y no físicas se están observando en pacientes con COVID persistente? Antes lo comentábamos, incluso la caída de pelo. He oído hablar en varias ocasiones y a muchas personas de pérdida de memoria.
También, es como una neblina que se presenta en el cerebro y de repente como que quieres decir algo y se te ha olvidado, ¿no? Que dices, uy, se me ha ido. Pues es otro de los efectos o de los síntomas que están surgiendo ahí, bueno, infinidad. De hecho, bueno, como sabéis, la COVID persistente todavía no se ha declarado como una enfermedad en sí y ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de abordarlo, ¿no? Se está trabajando para ello. La Asociación de COVID, de Long COVID, en este caso Euskadi, está trabajando muchísimo junto con diferentes especialistas a nivel de atención primaria en todo el estado. Se están haciendo muchísimas reuniones de expertos para llegar a consensos de estos síntomas y poder valorarlo. Así que yo creo que se está trabajando por ello. O sea, no podemos decir que se está dejando de la mano, va despacio. Pero luego el tratamiento, estamos hablando de ejercicio físico que es fundamental, pero no nos podemos olvidar de los compañeros especialistas que es muy importante el aspecto nutricional y el aspecto psicológico. O sea, tiene que ser un tratamiento interdisciplinar.
Desde luego, y hemos hablado y charlado en el programa con personas que padecen ese COVID persistente con la Asociación de Euskadi y cómo están trabajando, ¿no? Y claro, al final estamos hablando de una enfermedad tan nueva que, bueno, pues se va avanzando muy poco, ¿no? La ciencia creo que está haciendo un trabajo magnífico y corriendo todo lo que puede para darnos muchas respuestas, pero bueno, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de lo que podemos hacer, ¿no? Cuando nos hemos contagiado, la importancia de la actividad física para esa recuperación, ¿no? Cuando nos sentimos cansados y desfondados, como decíamos. Hablemos un poco de la prevención. No sé si hay, Sara, ya estudios que demuestren que una actividad física habitual, no que nos prevenga de no contagiarnos, no sé si sabemos que no va a pasar, porque tú lo explicabas, sino que lo hacemos pero con síntomas algo más leves, que nuestro cuerpo está más preparado.
Sí, por eso es esencial el ejercicio físico y evitar el sedentarismo y la inactividad física. O sea, intentar movernos todo lo que podemos durante el día a intensidades ligeras, lo que es un estilo de vida activo, pero luego deberíamos de lo que se llama hacer ejercicio físico, es decir, entrenar, ¿no? Y cuando llamamos entrenar ya es hacer un programa de ejercicio físico más regular, sistematizado, organizado, diseñado con unas intensidades adecuadas. Y claro que se ha observado que ese ejercicio físico, y si seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de entrenamiento aeróbico a intensidad moderada e intensa y ejercicios de fuerza, se ha observado que el sistema inmunológico está más fuerte. Y hay unas células, que seguro que las habréis oído o algún especialista médico ha hablado de ellas, las natural killer, las asesinas naturales, que ese sistema inmunológico lo suben, es decir, ahí tenemos más células natural killer y esas células lo que hacen es, bueno, de alguna manera protegernos y luchar contra esos patógenos de cualquier enfermedad que vienen contra nosotros. Es decir, tener nuestro sistema inmunitario, nuestros guerreros, tenerlos fuertes.
O sea que el deporte es bueno hasta para nuestro sistema inmune.
Por supuesto.
Que lo fortalece de alguna forma, ¿no?
Esto no es nada nuevo. Ahora con la pandemia parece que el ejercicio físico hemos descubierto que mejora el sistema inmune, pero no, esto ya lo sabíamos. Sí que es cierto, y eso se sabe también en los deportistas y en los atletas, y ahí es la ventana con la que se tiene que tener muchísimo cuidado, que cuando se hace ejercicios de muy alta intensidad, en las horas posteriores el sistema inmune baja un poquito, porque están como... nos hemos esforzado tanto que hay un pequeño, ahí hay un riesgo, ¿no?, asociado a infecciones. Y eso es lo que tienen que tener que cuidar mucho los deportistas. Es decir, esa ventana de riesgo justo después del ejercicio físico es cuando tienen que cuidar muchísimo el reposo, la recuperación, la alimentación, y para no tener ese riesgo asociado.
Desde luego, las personas que somos inmunodeprimidas siempre nos han dicho que el deporte nos ayuda a fortalecer ese sistema inmune que lo tenemos, bueno, más delicado, más flojo, ¿no? Bueno, pues por diferentes patologías, ¿no?, que afectan. ¿Los profesionales de la actividad física habéis notado un incremento de trabajo en estas últimas, en estos dos últimos años, de alguna forma?
Pues por este tema no creo.
No.
No, yo creo que no, ¿eh? Mi hijo también trabaja en un gimnasio y esto va por olas. Yo creo que igual la gente sí que está más concienciada en el sentido igual de salir a caminar. Yo creo que eso sí, lo hemos visto pues cuando nos sacaron a todos del confinamiento, ¿no? Igual de hacer más ejercicio al aire libre que con la naturaleza, que eso es fundamental, pero no creo que con el tema del sector gimnasios haya cambiado, porque las restricciones también han sido muy muy grandes. Entonces, yo creo que en el sentido de hacer actividad física, sí, en el sentido de contratar profesionales o aumentar nuestro trabajo, no creo que haya variado mucho. Igual me estoy patinando, pero igual habría que hablar con los gestores de los centros deportivos.
En cualquier caso, como tú decías, lo importante de la actividad física, tanto si hemos pasado el COVID, ¿no?, y si nos han quedado esas secuelas, como de forma preventiva, lo importante siempre es acudir a un especialista que nos va a dar los mejores consejos de acuerdo a nuestra constitución, nuestra edad, nuestro peso, nuestras sintomatologías, nuestros problemas. Bueno, lo mejor es siempre acudir a un especialista que nos va a instruir y decirnos pues qué actividad física tenemos que hacer, ¿no?, y hacerlo de la mejor manera posible.
Sobre todo, Aratz, porque, mira, vamos a hacerlo, decirlo fácil, tres intensidades de ejercicio físico, baja, moderada e intensa. Y es esencial trabajar las tres. Y si no hacemos una valoración previa para saber cuáles son las intensidades de ejercicio individualizadas de esa persona, nunca vamos a obtener los beneficios de entrenar esas tres intensidades porque no lo hemos valorado inicialmente. Entonces, si nosotros sabemos en qué intensidad estamos haciendo el ejercicio en cada momento, simplemente con un pulsómetro y la frecuencia cardíaca, podemos de alguna manera entrenar en esas tres intensidades.
Lo dicho, llevamos unas semanas abriendo esta ventana de dudas que nos surge, ¿no?, a pesar de llevar dos años conviviendo con esta enfermedad, con la pandemia, pues bueno, todavía tenemos muchas dudas en unas cuantas cuestiones, y una de ellas era la importancia, ¿no?, de la actividad física, que lo es en nuestro día a día y para muchas enfermedades, también para el COVID. Sara Maldonado, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es que ricasco por habernos acompañado esta mañana en Radio Vitoria.
Y es que...
Un abrazo. Aún.